Bueno, la semana pasada grabé un podcast que no lo vio nadie, la verdad. Lo vio poca gente. Y en verdad mejor. Porque he estado pensando en esto mucho. La semana pasada lo que hice fue un episodio en el que conté una historia que en parte es verdad, ¿ya? Pero hay partes que yo he arreglado, ¿ya? Y es porque esta historia que yo quería, quiero como... se podría decir como usarla para para stand-up, ¿no? Entonces, la verdad no sé qué les parece a ustedes porque... Nadie responde lo que yo digo, que joder, por favor comenten y díganme qué les pareció el último podcast. Y a todos les llega el pincho, ¿ya? Y hablando de eso, quiero mandarle un saludo a Bruno Chupitas. No te conozco, no sé cómo es tu cara, no sé quién eres, pero compartes mi podcast y el otro día hablamos un poco por Instagram porque parece que te gusta el podcast. Y de verdad, gracias. Justo le decía, es el tipo de oyente que quiero, gente que no conozco. Porque no me siento juzgado, ¿no? Y eso es importante. Y un poco iba con esto, ¿no? Conté esa historia y esa historia tiene un par de arreglos, ¿ya? Porque lo que yo quiero es hacerlo como un... Yo quiero pasar a transicionar el stand-up, ¿no? Y también llevar esto a la par. Pero me pareció gracioso ese chiste. O sea, era un chiste, ¿no? El chiste era... Oye, te olvidaste que tengo novio y yo respondía de la manera en la que respondí. Para que ese chiste se lleve a cabo, tuve que haber hecho... Toda la historia que sí es verdad, el 85%. ¿Ya? En fin, a lo que voy con esto es que conté esa historia y esa historia es bien explícita, ¿no? Y es malcriada. Entonces, a mí sí me da un poco de vergüenza hacerlo, ¿ya? Entonces, y lo dije en el podcast anterior, me da un poco de vergüenza hacer eso. Me da un poco de vergüenza que la gente se entere de las cosas que hago, de que me puedan. Si hay algo que yo odio, una de las cosas que más puedo odiar yo en mi vida es que alguien me juzgue o sentirme juzgado, ¿ya? No sé si a ustedes les pasará, porque hay gente que a la que juzgan y tal vez es como que me da igual y todo y siguen su vida. Y a mí también me da igual, o sea, es como un poco como que, ya, yo puedo seguir mi vida, no voy a hacer un drama de que alguien me haya juzgado, pero sí me pesa y cuando me siento juzgado por alguien que considero importante en mi vida es feo, yo sí me siento mal. Entonces, la cosa es que yo he hecho esa historia, ¿no? Y... Al final, como te digo, me llega el pincho, pejón, ¿no? A mí esa hueá de que me puede joder que algo que me juzguen, me dura pues 2 días. Ya no es que me dure tampoco, no pienso más en eso. Es como ya fue, pejón. Y he estado pensando en esto porque yo hablo muchas huevadas acá, ¿no? Hablo muchas huevadas que siento que, sobre todo últimamente, y más al inicio todavía, si ustedes escuchan los primeros podcasts, los que son solo en audio, es súper funable porque hablo huevadas que con el tiempo me he controlado porque me he enterado de quiénes me escuchan, ¿no? Y esto es a lo que iba, ¿no? Vi el otro día un ejemplo, Elo Podcast. Ya lo comenté alguna vez. Es un huevón, un argentino que tiene un podcast donde invita gente, se invita mujeres, básicamente. Preguntas porno y eso después lo pasa al canal de Pornhub. Creo que tiene un canal de Pornhub. Nunca me he visto un capítulo entero. Solo he visto clips en Instagram, vende un montón de gente lo conoce, un montón de gente le interesa, porque claramente lo que más vende en este mundo es el sexo, y ya lo he dicho varias veces, ¿no? Ahora, lo que yo me preguntaba el otro día es, ¿este bond tiene vida después de esto? O sea, ¿es posible crear una vida que no esté amarrada a lo que te dedicas cuando lo que te dedicas es el sexo? ¿Me entiendes? Ponte, yo agarro y imaginemos, yo soy una estrella porno. ¿Es posible que yo pueda crear una vida fuera de eso? Que no esté de ninguna manera amarrada a lo que hago por trabajo. Porque, ponte, si tú eres ingeniero de planta, weón, tú tienes tu vida aparte que puede no tener nada que ver con la ingeniería. O sea, ¿me entiendes? Con ser un ingeniero industrial. No tiene nada que ver. Pero hay ciertas carreras en la vida, ciertas decisiones que sí te amarran, quieras o no, para siempre. Un ejemplo, el ejemplo más básico es el porno. Pero hay otros ejemplos como por ejemplo la opinión. La opinión pública te amarra. Te amarra a una imagen y te amarra a un sector y entonces tú ya no eres libre tú no eres libre por la vida porque tus opiniones te persiguen, ¿no? Entonces, estuve pensando un poco sobre eso y estuve pensando sobre un poco sobre este podcast y las cosas que opino y a lo mejor cómo podrían repercutir, ¿no? En que yo pueda tener una relación sea amical, sea amorosa, sea no sé. Puede ser hombre o mujer, hablando amicalmente, no amoroso, pero imaginemos que yo agarro y yo tengo amigas, por ejemplo, ya que en las que yo disierno mucho, o sea, no, yo no pienso igual que ellas, para nada, ¿no? Pero yo sé que ellas no escuchan el podcast, ¿ya? porque tal vez porque no les interesa, o tal vez porque lo escucharon una vez y no les gustó, tal vez, no sé, ¿no? Pero podría ocurrir que lo escuchen, ellas no saben lo que yo hablo. No, o sea, yo me he dado cuenta que pensamos diferente no porque ellas hayan escuchado el podcast, sino porque alguna vez he conversado con ellas. Y si ellas escucharan lo que yo hablo, dirían, oh, esta mierda de persona. Y lamentablemente es así, porque alguien encierra a la persona de acuerdo a sus opiniones, ¿no? Y no está bien. Yo no estoy hablando de opiniones que puedan ser racistas, homofóbicas o... ¿Me entiendes? Claramente, cuando alguien es racista, es igual, ¿ah? O sea, sinceramente, yo creo que sí tengo amigos que han sido racistas o que han podido ser racistas, o tengo amigos que han sido homofóbicos o que son homofóbicos. Y a pesar de eso, también tengo amigos gays. Tengo gente muy cercana a mí que es homosexual. Y no, yo, bueno, yo no me considero racista, pero a lo que voy con esto es que yo no descarto a nadie por sus opiniones, aunque sí hay opiniones que sí deberían hacer que tú descartes a alguien, ¿no? Entonces, la mayoría de cosas que yo hablo acá son huevadas, son chistes o son bromas. Yo no, yo en verdad no tengo, yo creo que no tengo ideología radical con nada, ¿ya? Pero ciertas cosas que yo pueda decir acá van a terminar encapsulándome en una opinión, ¿no? Entonces, en fin, pensaba eso. Y después me puse a pensar y dije, oye, ¿sabes qué? Si se diera el caso de que yo me volviera famoso con esta huevada, ¿ya? Que podría ocurrir, tal vez en un par de años, todo lo que yo dije se cae en internet. Y de alguna manera, siempre que tú creces, alguien quiere cagarte. Eso es ley de la vida. Siempre que tú creces y te va bien en la vida, alguien quiere cagarte. Y si no hay nadie queriendo cagarte, es porque todavía no creces lo suficiente. Es así, ¿ya? Entonces, hay gente a la que la quieren cagar desde que tiene poco, o hay gente a la que no la quieren cagar hasta que tiene mucho. Y ahí alguien aparece, porque siempre aparece alguien. Entiéndelo, no le puedes gustar a todos. Eso lo sabemos. Pero encima de que no puedes gustarle a todos, siempre va a haber alguien de esos a los que no les gustas que quiere cagarte porque no quiere ver que te vaya bien a ti. ¿Ya? Entonces, yo tengo todas mis opiniones puestas en videos. O sea, y hay maneras de cagarme miles. Tú pues sacas un clip de alguna huevada, lo sacas de contexto y me cagaste, pejón, ¿no? Y comienzo a pensar, o sea, mucha gente puede que yo le diga al pincho, pero no puedes quemarme ahorita, pues. O sea, no es la si yo pensara fríamente cómo quiero cagar y hacer, no lo haría ahorita porque tengo muy poca gente como para que me caguen. Nadie me puede cagar. Soy incagable, pejón. Soy infunable, así de simple, ¿no? Entonces, yo tengo que tener muchos seguidores para que los demás que quieran cagarme se unan. En fin. La cosa es que comencé a pensar en eso, ¿no? Y dije, puta, las cosas que pienso y todo, y cómo me da un poco vergüenza, y cómo últimamente los podcasts he sentido que tengo un poco más de vergüenza para hablar, y digo, oh, ¿sabes qué? A la mierda, pejón. O sea, estoy dispuesto a perder. Estoy dispuesto a correr el riesgo de que me caguen. Sí, obvio. Estoy dispuesto a no tener una vida fuera de esto, por cómo me puedan juzgar. Sí, obvio. Y la respuesta es fácil, y es porque, y lo estuve pensando, y es una de las cosas que siempre pienso, lo pensaba hoy día mientras arreglaba mi ropa, y era como que, cuando tú no eres nadie, ¿ya? Tú no eres nadie y no tengas nada en la vida, siempre va a haber alguien para el cual tú vas a hacer todo, ¿ya? O sea, si tú te sientes insignificante en la vida, y sientes que nada en la vida está bien, o que nada te sale bien, o que nada está como tú quieres, o que tal vez no vales ni mierda, pejón, ni nadie te quiere. Ya, siempre hay alguien en tu vida que te quiere de verdad y cree que eres todo en su vida. ¿Ya? Y es importante saber esto porque, y van a entender lo que quiero decir después, porque eso es lo que nos motiva a seguir, ¿verdad? Alguien deposita su confianza en nosotros, ¿no? Y confía plenamente en lo que nosotros hacemos y le gusta lo que nosotros hacemos y quiere vernos felices. Entonces, nunca valemos nada. Eso quédense claro, nunca valemos nada. Siempre hay alguien que te quiere de verdad. Y eso me lleva al punto que estuve pensando. Y es que cuando todos te quieran, cuando seas así, todo, cuando seas el más grande, siempre va a haber alguien para el que no vas a valer ni mierda. ¿Ya? O sea, siempre, no hay nadie. Mira, bueno, Cristiano Ronaldo, por un ejemplo. O Messi, en la cima de su carrera. Siempre va a haber alguien que no son una mierda, así. O, por ejemplo, no sé, Taylor Swift, en la cima, así de la música ahorita. Y siempre va a haber alguien que, ¿sabes qué? O que ni la conoce, no sé ni quién es. O sea, cuando seas el más grande de todos, siempre acuérdate de que para alguien no vales ni pincho, pejón. ¿Ya? Y es importante para los dos lados. Uno, porque cuando tú creces, quieres apoyo. ¿Ya? Y cuando tú estás arriba, quieres bajarte a la tierra. Y sabes que no soy la gran cagada porque nunca terminas de ser la gran cagada. Siempre hay alguien que, al que no le pareces ni pincho de importante. Entonces está pensando en eso. ¿Sabes qué? Yo puedo agarrar acá y hablar lo que chucha quiera. Y yo puedo salir y que me funen, me llega el pincho. ¿Por qué? Porque en algún lugar del mundo yo no soy nadie, pejón. Y si algún día yo soy todo, en el Perú, por ejemplo, o en Latinoamérica, me puedo ir, pejón, puta, a Namibia, pejón. Nadie habla puto español, pejón. ¿Quién mierda me va a conocer? ¿Tú crees que en Rumanía o en, no sé, o en Noruega hay alguien, no hay alguien que no sepa quién es Luis Miguel, por ejemplo? O sea, Luis Miguel acá en Latinoamérica es, wow, es Luis Miguel. Pues todos sabemos quién es Luis Miguel, ¿no? A pesar de eso, que creo que hay gente en Latinoamérica que no sabe quién es Luis Miguel. ¿Tú crees que en Europa todos saben quién es Luis Miguel? No, Luis Miguel puede caminar en Noruega como si fuera nadie, pejón. Si Messi podía hacerlo en Miami, al menos por un par de horas, cosa que no podía en España, imagínate, pejón. Entonces, en algún lugar del mundo no eres ni pincho, pejón. Entonces, esas son dos cosas. Uno, que tienes que trabajar para no ser ni pincho, ¿no? Y dos, de que siempre hay un escape. Y de que no importa todas las amistades que pierdas o toda la gente que deje de hablarte, porque adivina qué, hay un montón de gente en el mundo. Y si todo te da mal, tienes miles de países para a los cuales escapar y empezar una vida de nuevo y casarte con alguien de otro país, aprender otro idioma y vivir otra vida. Así que, y eso explica también para la gente que mató a alguien. Si te ha ocurrido, no desesperes porque salidas hay. Cometiste un crimen que no crees que puedas solucionar acá, puedes irte, pejón. No es para tanto. La gente lo pinta como si fuera para tanto. El otro día soltaron a esa chica que atropelló a dos personas acá en la Javier Prado y se escapó, ¿ya? Típico de la justicia peruana. Y alguien agarró y dijo por ahí, puta, qué cagada. O sea, se ha tenido que escapar y ha tenido que empezar otra vida, pobrecita. No pobrecita, no dijo pobrecita, porque claramente no es pobrecita, pero se tuvo que escapar y empezar otra vida, como si fuera para tanto. Y, ¿en verdad es para tanto? No. Porque si tú tienes 30 años, ponte, tu vida empezó hace 13 años. Y eso, si no es hace 9 años. Porque hasta que no hiciste ni un dólar o un sol, ¿no? No has hecho vida. Entonces, realmente tu vida es súper reemplazable. O sea, si has hecho 9 años, manjas, y ahora sabes más cosas. Entonces, ponte esos 9 años, los puedes disminuir a 4. Entonces, te mudas a los 30 a otro país donde nadie te conoce. A los 64 ya estás con la vida que tenías acá en el Perú. Y a los 44 tienes más tiempo de vida en otro país que acá en Perú. Entonces, ¿sabes qué? No es para tanto, pejón. ¿Ya? Y es algo que la gente siempre repite, como es difícil comenzar la vida afuera. Y no es difícil. De verdad, no es difícil. Difícil es vivir como que a 4 horas caminando de una ciudad. Eso es difícil, pejón. Y eso ocurre en la Sierra del Perú. Eso sí es difícil. Todo lo demás es fácil, pejón. ¿Ya? Entonces, nada, está pensando en eso, que acuérdense eso, no son ni mierda para alguna gente y lo son todo para otros. Y es importante que ese balance exista. No puedes ser todo para todos, porque si eres todo para todos, vas a terminar siendo una mierda para ti. Eso es importante, porque no se puede tener tanto poder. Y tampoco se puede ser mierda para todos. No se puede, es bien difícil, pejón. Ni siquiera Hitler, weón. Hasta el perro de Hitler lo quería, weón. Entonces siempre hay alguien que te quiere. Y habiendo dicho eso, bienvenido a este episodio de Racional. Hoy día es el cumpleaños de mi mamá, justo vengo a comer allá. Y es la misa de mi abuelo. Y me acordé ahora de una historia. Mi abuelo murió hace 2 años, ¿no? Yo estaba en Trujillo, creo, viniendo acá a Lima. Y en la madrugada dormí en Huanchaco antes de venir. Y son como 9 horas en carro. Siete horas en carro. Fueron como nueve. Y mi mamá me escribió en la madrugada y me dijo que mi abuelo había muerto. Y yo ya, en verdad, ya lo veía venir porque mi abuelo estaba mal. Y porque mi abuelo vivió, pues, 90 años, pejón. No, 90 y tantos años. Entonces, ¿sabes qué, pejón? Ya lo he dicho, ¿no? No me pegó. Y no sé si no me pegó por la lógica de que claramente tiene que ocurrir, ¿no? Y uno se va preparando psicológicamente para que algo ocurra, ¿no? No puedes ser tan negado en la vida de pensar de que alguien es para siempre, sobre todo cuando tiene tantos años. No sé si no me pegó por eso, o porque yo siento que mi abuelo vivió la vida como tenía que vivirla, hizo todo lo que quiso en su vida. O tres, porque nunca fuimos muy, Nunca hubo mucha conexión con mis abuelos, la verdad. Con ninguno de los cuatro, ¿ya? Siendo sincero. Ahora con mi abuela paterna, estoy comenzando a tener como una relación de abuelo-nieto que, o sea, es chévere porque siento que soy su preferido, por alguna razón. Y bien, pues, ¿no? Porque los cabo a los demás primos y me gusta eso. Pero antes de eso no existía. Entonces, en mi casa, con mis abuelos, mi relación era, pues, cero, pejón, ¿no? Entonces, ¿son ellos para culpar? No. Porque yo haría lo mismo que ellos. Y ya lo he dicho también antes. Yo haría exactamente lo mismo que ellos. Ellos, weón, cuando mira, tú creces en la vida y lo primero que quieres hacer en la vida es jugar. Después de jugar, lo único que quieres es follar. Y eso, esa es la etapa, la segunda etapa más larga, ¿ya? Porque quieres jugar más o menos desde que hay conciencia a los 3, puta, hasta los 11 años, 12 años, ¿no? De ahí empiezan las primeras pajas. Y ya quieres follar, pues, desde los 12 hasta los... Puta, hasta los... Es que esa etapa, bueno, es hasta que no se te para el pene. Huevón, fuera de jodas. Entonces, durante la etapa de follar ocurren varias subetapas. Y una de ellas es como formar una familia y criar hijos, tal vez, ¿no? No ocurren todos, pero ocurre. Quieres tal vez casarte. Son subetapas, ¿ya? Que no pueden no aplicarse para todos. En fin. La cosa es que mis abuelos hicieron sus etapas, ¿no? Tuvieron hijos y todo. Y después, bueno, mis papás nos tuvieron nosotros. Y yo digo, ¿por qué mierda mi abuelo tendría que hacer algo con nosotros? O sea, mi abuelo no tiene ninguna responsabilidad con nosotros. Me tienes como nietos. La gente dice, no, es tu abuelo, te quiere, tiene que querer. No tiene que quererte, weón. O sea, tu abuelo ya crió gente. Ya crió hijos y ya pasó por esa mierda. ¿Por qué mierda querría volver a hacerlo, pejón? Pero la gente asume que tienen que hacerlo. En el caso de mis abuelos, claramente no era así. No digo que mis abuelos hayan sido malos. Era normal, pero era como una... Yo siento, según lo que yo recuerdo, que era neutral. Tal vez cuando estábamos más chiquitos y no jodíamos, hubo un poco más de cariño, tal vez, ¿no? De ellos hacia nosotros. Porque claramente somos unos bebés, pues, o sea, a la gente le gustan los bebés. A mí no, pero bueno. Y ya cuando crecimos y comenzamos a joder, ya claramente todo era neutral y ya. Entonces yo nunca tuve como una relación de, o sea, es que, puta, que mi abuelo me lleva a pasear o cosí. Mi abuelo era, me llega el pincho, pejón. Y como digo, no lo culpo. Es más, yo creo que haría lo mismo que él. En fin. La cosa es que hoy día es su misa, ¿no? Y tengo que ir a la misa. Y yo ni siquiera creo en Dios, soy ateo. Pero tengo que ir, ¿no? Más que nada, es raro esto de las misas y los funerales, por ejemplo. No siento que lo haga por él. Y no porque no lo quieras. O porque no haya admirado a mi abuelo de alguna manera. Porque siento que, simplemente sabes que él no está en la iglesia, pejón. O sea, el abuelo está muerto, pejón. Entonces, más que nada vas por los demás familiares. Y para que la gente no hable mierda después y diga, oye, no fue, no fue. Es la verdad, pejón, ¿no? Tienes una responsabilidad con alguien, pero no es con el abuelo. Claramente, ¿no? Porque tu abuelo ya no está y no sabe si es eso o no, pejón. No sabe si fuiste o no. No le importa, no le interesa, pejón. Entonces, de alguna manera, tu responsabilidad es con alguien más. Pero te lo pintan con esta persona que ya murió. ¿Para qué? Para que te sientas culpable, pejón. Porque en eso se basa la iglesia, en la culpa. Si tú no te sientes culpable, no haces cosas. Es así, pejón. La iglesia te mueve con la culpa. En fin, no vamos a poner religiosos. La cosa es que me acordé de esa historia, ¿ya? Yo tengo un amigo, César Pinate se llama. César es un huevón que... De mi colegio, él era una promo más arriba de nosotros, de la promo de mi hermano Yamil. Y César siempre fue. César siempre fue como. Peculiar, pejón. O sea, hasta ahora, ¿no? Para mí, César es un personaje. César es como. César es un huevón que. No te estoy jodiendo. No sé cómo no está en la tele, pejón. ¿Ya? Yo imagino que son Tal vez no le gusta, ¿no? Pero yo creo que si se le creyera un poco más, el huevón podría ser claramente a un actor de comedia. Un actor. Podría ser un actor como las huevas. Hay limitaciones ahí, tal vez de artísticas, ¿no? El huevón no es lo suyo, tal vez. O sea, le gustan otras cosas. En fin. La cosa es que César está en el colegio. César siempre fue payaso, gracioso. ¿Ya? Y cuando terminamos el colegio, claramente yo no hablaba mucho con César en el colegio porque, o sea, no era ni promo, pues, pero yo veía sus payasadas, ¿no? Y terminamos el colegio y Yamil y yo pusimos una empresa y un día buscamos un vendedor y Yamil agarra y... qué buena historia esta. La historia es largaza, ya, pero voy a contar solo una partecita que tiene que ver con los abuelos. La cosa es que Yamil agarra y me dice, oye, César me ha escrito para ver si para trabajar como vendedor. Y yo, ¿qué es César? Me dice, César Pinate. ¿Por qué no le decimos que venga? Y yo, ah, hay que decirle, pues no, y lo entrevistamos acá. Y como yo me encargaba de ventas, yo lo entrevisté a César, ¿no? Y César llegó internado, pues bueno. Entonces, esa es la vaina con César Pinate, ¿no? Y es que. Dije su nombre muchas veces, pero cuando tú conoces a César, es. Te vende una idea, pues bueno. Ese bon es el. Es un vendedor, el Won es un vendedor, su personaje es un vendedor. Entonces, el Won te vende una idea de una persona que es él. Y que a lo mejor sí lo es, ¿ya? Pero no lo es siempre, pejón. Entonces, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Nadie es la persona que es, a veces, siempre, ¿entiendes? Entonces, la diferencia con esto es, por ejemplo, ¿no? Yo agarro y acá en el podcast soy un huevón que habla pichuladas, ¿no? Y me voy a una reunión con mis abuelos y soy un huevón tranquilo, no hablo muchas pichuladas, ¿entiendes? Eso es mis tipos de personas. Cada uno tiene tipos de personalidades, tiene personalidades diferentes, depende de dónde están, ¿no? En mi caso, es que mis personalidades sociales son todas, van ahí de la mano, ¿me entiendes? Entonces, como que el Yacer que está con sus abuelos no es muy distinto al Yacer del podcast y tampoco es muy distinto al Yacer que se va a chupar, pejón, ¿ya? Algo tenemos en común, ¿ya? Entonces, soy casi la misma persona. No puedo decir que soy la misma porque todos tenemos diferentes caretas. Claramente, eso es muy distinto dicen que hay tres personalidades, como que el público, el privado y el interno, ¿no? Mi yacer interno y mi yacer privado son muy distintos a mi yacer público. El problema con César, no era el problema, más bien es lo que me parece muy gracioso de él, es que sus personalidades son súper diferentes. Entonces, él te puede vender una idea de César profesional y después lo sacas un día como amigo y es otra persona, pejón. Entonces, este huevón llegó internado a la oficina, a la entrevista. Y la gente que lo conoce, a lo mejor escucha, se caga de risa porque saben que este huevón es la cagada, pejón. Entonces, el huevón se vendía como vendedor. No voy a ser muy largo, en fin. La cosa es que César comenzó a trabajar con nosotros, ¿ya? Hay más parte de la historia, pero no lo voy a contar todo, en fin. Entonces un día agarro y le digo, ¿sabes qué, César? Vamos a una reunión. Creo que teníamos una reunión o creo que él sacó una reunión para un cliente en La Molina. Teníamos que ir a La Molina, que es un distrito acá en Lima. Y agarramos y subimos al carro, me acuerdo, y yo manejaba, ¿no? En ese momento la furgoneta de la empresa. César a mi costado. Llevamos las cosas para las ventas y manejamos. Me fui manejando. En ese momento la oficina estaba en Miraflores. Nos fuimos por toda la calle Prado. O sea, fuimos, ¿no? Carajo, pasó la República y luego toda la Javier Prado hasta La Molina. Y La Molina, pues, en La Molina hay un cementerio, que es me parece que es el Campo Fe. Entonces estoy manejando, ¿no? Para esto, quiero que entiendan, yo a César lo conocía solo el colegio para esta época. Tenía creo que una semana a trabajar con nosotros, o si no es menos, un par de días. Entonces, César hasta ahora se había portado como una persona correcta, pues, bueno, o sea, un huevón que, así, ¿me entiendes? O sea, impecable, ¿no? Ese soporte, su manera en la que habla, todo lo que dice, todo era impecable. Este bueno, entonces dije, oh, este bueno es un huevón que yo no lo veo desde que tuve en el colegio y parece un tipo serio, pejón, ¿no? Vaya sorpresa que me di. Y la cosa es que estamos yendo, ¿no? Hacia la reunión y pasamos al costado de un cementerio, en Campo Fe. Entonces yo estoy manejando y digo, yo no soy un huevón muy, muy. Yo no soy cariñoso, yo no soy. ¿Cómo se dice? Conectado con mi familia, con la gente que no es de mi core familiar, yo no tengo mucha conexión, no es como nada más un poco más de cordial porque es familiar, pero no es como mi core familiar, ¿no? Entonces, a mí, esos temas a mí de muertes, o de muertes de familiares, o de hijos de familiares, o bodas de familiares, o divorcios, ahí me da un poco igual, ¿ya? Estás pasando por el cementerio, estoy manejando, y el guano agarra y ve el cementerio y dice. Ojo, yo no lo conocía casi, ¿eh? Para mí era años que no lo veía, quinto día sé yo que lo veía después de años. Y agarra y me dice, mira el cementerio así con cara de, ¿cómo se dice? Como melancolía, como melancólico. Mira el cementerio y dice, ahí está mi negro, me dice. Y yo manejando, ¿no? Y claramente tú lo tratas como un huevón, pues, que habla, pues, no, o sea, que está hablando algo serio, entonces como, y dentro de todo. Con mi poca empatía, yo tengo que entiendo que qué puede estar ocurriendo y como que, ¿no? ¿Me entiendes? Mantengo mi postura. Y me dice, ahí está mi negro. Y yo, ¿qué? ¿Quién? Le digo, manejando, ¿no? Me dice, Mi negro, mi abuelo, mi negro. Pucha, ¿cómo lo amaba mi negro? Y le digo, ah, ¿qué? Ah, tu abuelo está enterrado ahí manejando. Sí, pucha. Está como lo quería mi negro, me dice. Hablaba eso. Me está hablando su abuelo de una manera muy seria y muy cariñosa, pejón. Entonces yo, ah, pucha, tu abuelo está ahí. ¿Qué murió? No, murió de tal cosa. Ah, ya, ¿no? Pues, ¿qué, este? ¿Qué? ¿Y hace cuánto murió? No, pucha, mi negro. Murió antes que yo naciera. Yo no lo conocí. Y me dio risa porque yo no, o sea, yo estoy interactuando con este weón que parece serio y me sale con esa estupidez. Fue como que, ¿me entiendes? Es como que, puta, ahí está, pues mi abuelo. ¿Qué? ¿Y a tu abuelo lo querías? Puta, no lo conocí, la verdad. Oye, yo agarré, me acuerdo que lo miré nomás y yo me reí, man. Y decía, oye, ¿qué fue? O sea, me reí, me acuerdo y le dije, ¿que no lo conociste? No. Entonces, ¿por qué me dices que lo amas si no lo conociste? No, entonces, weón, no, porque sí, porque, o sea, me tiene, César es de esas personas que es como, se puede decir como chapado a la antigua, muchas creencias que le han dicho a él las repite, y no está mal, es como la mayoría de gente, ¿ya? Pero tiene ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, decir, no sé, hago un chiste sobre alguien que murió, hoy no puedes decir eso, ¿por qué no se puede? ¿Me entiendes? César es de esa gente que no puedes hacer eso, no puedes hacer el otro. Entonces, en este caso era como que, oye, si no lo conociste, ¿por qué lo amas? No, porque es mi abuelo, pues, Juan, puta, ¿qué? Entonces, y me acuerdo que ahí agarré y dije, este es un payaso, pero... En fin. Tuvimos la Hola, ¿qué tal, amigos? No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, dejen su comentario. Si algo de lo que yo dije te parece bien, algo de lo que dije te parece mal, quieres comentar sobre algo de lo que yo dije, deja tu comentario. Me gusta escucharlos, me gusta leerlos. Y nada, espero que les gusten los videos, espero que disfruten. Gracias por escucharme.
Tuvimos la
Vale mucho
reunión,
para mí.
¿no?
Y me dio risa, me dio risa que la reunión todo bien al final. No sé, César trabajó con nosotros muchos años. César para mí es un amigo cercano, pero con el tiempo nos ha distanciado un poco porque ya no paramos tanto juntos, porque ya no trabajamos juntos. Pero con César he pasado mil huevadas en mi vida, pejón. Y acordarme de esas épocas es chévere, ¿no? Y me hizo reír ahora. Ahorita que pasó lo de mi abuelo me acordé, ¿no? Porque, digo, no, o sea, le conté a alguien sobre, no, sí, sino que hoy día me dice mi abuelo que, ¿no? Que murió hace un par de años. Y me hizo acordar esa historia que yo le había contado hace tiempo, ¿no? Sobre César. Qué buena mierda. Y me acordé ahora también que yo con ese hombre fui a Miami, pues. En 2016, mi cumpleaños número 21. Llegué y este fue el peor viaje que he tenido en mi vida, ¿no? Yo he tenido dos malos viajes. Uno ha sido Miami con gente y dos ha sido Costa Rica con gente, ¿ya? Ahora, ambos viajes para mí ahora desde afuera lo siento como grandes tiempos, o sea, porque me he cagado risa en ambos, me he cagado risa más no poder, pues porque la gente me da cólera, pero me da risa. A mí tú me haces una cagada y yo me río más de lo que me da cólera porque a veces a mí no me da risa el hecho, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Yo tenía un amigo que agarró y. Tengo un amigo, ¿no? Que agarró y una vez compró trago, ¿ya? Y llegó a la casa y me dijo que el trago estaba, no sé, 100 soles, ¿no? Y yo tenía por 50. Puse 50 y de ahí nos enteramos de que el trago había costado 80, ponte, ¿ya? Y luego no había sacado plata. Y a pesar de que me da cólera, y obviamente me hace pensar, ok, ¿sabes qué? Este huevón. Ya lo anulas. Para mí, yo sí anulo a la gente ahí, al toque nomás. Tú no puedes joder a la gente con plata, así sea por un sol. Pero yo nunca me molesto. Entonces, en el momento yo me cagué risa. Fue porque, oye, imbécil, son 30 soles o 20 soles. No sé con cuánto terminó como estafándome. O sea, me da risa que esa sea su desesperación, ¿me entiendes? O su estafa es como que. A mí me da risa, no sé. Es como. Yo lo veo cómico. En fin, la cosa es que ¿en qué estaba? Ah, ya. Entonces, nos fuimos a Miami. Y cuando estábamos en Miami, César Pejón, puta, ya, yo ya había conocido el César real, Pejón, ¿no? Ese César, el César no, no, no de la chamba, porque digo, en la chamba era una persona, pero ya había conocido su César público, Pejón, ¿no? El que hace huevadas. Y el Juan se había ido a trabajar a Miami, y yo terminé yendo y a visitarlo, pues, ¿no? Y Dios mío, que ese fue un viaje de mierda, Pejón. Y me estaba acordando ahora que hubo una noche. Es una historia largaza, es una historia largaza que el Wong comenzó a. No voy a contarlo todo porque sería hablar mierda de César, porque. Me hizo, por ejemplo, un ejemplo, ya el Bon trabajaba en un mall y nos dijo que salía a las 5 de la tarde y fuimos a esperar a las 5 de la tarde y el imbécil salía a las 10 de la noche. 5 horas parados ahí diciendo, oh, ya sales, ya sales. Y las distancias en Miami son largas y vamos a alquilar un carro, él había puesto parte del carro. Entonces vinimos con el carro y, oye, ¿ya sales? No, un toque. Y nos tuvo con un toque por 5 horas. Y claro, tú dirías, oye, ¿pero qué? ¿Por qué no se fueron? Porque todo está lejos. Entonces, si tú me dices a las 5, salgo a las 10, yo me voy. Me voy y manejo 1 hora donde tenga que irme y de ahí estoy en el otro lugar, pues no sé, 3 horas y después manejo 1 hora de regreso. ¿Me entiendes? Pero si dices, no, ya salgo en un rato. Ese un rato pasó 1 hora. Entonces, ahora, ¿a dónde vamos? Porque si es para irnos, para estar 2 horas y volver una, ¿me entiendes? Ni siquiera fue así, ¿no? Porque nos pateó como ya 3 horas y fue como que ya no había forma de irse, solo quedaba esperar, pero bueno, ya estabas en jaque mate. Entonces, estaba en eso, ¿no? En su chamba y nos estuvo esperando ahí. Nos hizo esperar ahí. Nos hizo cerrar la chamba con él. Ya, éramos con dos amigos más, estaba yo. O sea, estábamos César, yo y dos jóvenes más. Uno que yo ni siquiera lo había invitado, o sea, no había puesto ni $1 para el puto carro y estaba ahí con nosotros, jodiendo nomás. ¿Ya? Ese viaje de mierda, porque César lo había invitado a este huevón. ¿Ya? No era mi amigo. No era mi amigo, estaba ahí, puta, disfrutando el carro y todo, ni siquiera ponía para la gasolina, comía rico, concha de tu madre, ¿no? Y encima manejó el carro. Hasta manejó el carro porque un día estábamos borrachos y el huevón no había tomado. Y el huevón manejó el carro, se tomó su foto con el carro, que era un Mustang. No puso un puto dólar, pejón. Y la cosa es que agarra y César nos hace esa huevada y nos quedamos puta esperando como idiotas, pejón. Entonces, cerramos la chamba con él, huevón, en plena lluvia, así lluvia torrencial, porque era una chamba de ballet parking y teníamos que mover conos. Puta, movimos los conos todo para que cierre rápido el hijo de puta y irnos rápido, pejón. Y teníamos un plan, era, o ¿sabes qué? Vamos a ir a Miami Beach a juerguear. Y el huevón dice, no, 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 no. Vamos a Boca Ratón. Vamos a Boca Ratón porque. Voy a contar, estoy contando la historia completa ya. Vamos a Boca Ratón porque mi tío, él tenía un tío que era el dueño del ballet parking, ¿no? Y su tío vivía en Fort Lauderdale, y supuestamente su tío se iba a ir de juerga a Boca Ratón con su esposa. Su tío tiene, pues, 40, 50 años tendría, y yo tenía 21 años. Y no, sí, no, que mi tío con su esposa van a salir a una juerga que se llama Blue Martini en Boca Ratón, ¿no? Y va a ir con las amigas de su esposa. Y nosotros como que ya, pero son viejas. Sí, pero gallina vieja da buen caldo, decía. Entonces agarré y puta, que nosotros, yo me quedé mirando con Juan Diego, mi otro amigo, y decíamos, ¿qué hacemos, manjas? Porque claramente cuando tú estás en Miami, primera vez que iba a Miami, entonces yo tampoco era como que tuvieran la gran idea de qué había, pero ya habíamos salido una vez en Fort Lauderdale a un Hard Rock y no había ni mierda. Entonces era como que, puta, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? O nos vamos a Miami Beach o nos vamos a Boca Ratón. Y para eso habíamos traído la ropa, teníamos ropa en la maletera, todo listo para empalmar de ahí nomás, ¿no? Y el buen agarre y César nos decía, no, que gallina vieja da buen caldo. Aparte, mi tío conoce a la gente del bar y ellos te dan como que all you can drink, o sea, puedes tomar todo lo que quieras por $15. Por $15, todo lo que quieras, $15. Sí, que esto, que lo otro, puta, que ya más o menos van conociendo a César acá. Vamos, vamos, vamos. Entonces yo lo veo a Juan Diego y Juan Diego me dice, no, 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 vamos a Miami. Y yo estúpidamente, huevón, yo que conocí a César más tiempo que Juan Diego, agarré y dije, no, hay que creerle a César. Creo que, o sea, si su tío está yendo, son $15, all you can drink, puta, vamos, pejón, ya fue, ¿no? Ya, puta, ya nos miramos ya a la mierda, vamos pues con César, ya. Entonces agarramos y me acuerdo que nos subimos en. César estaba con la van del ballet parking, que era una van que parecía de secuestrador violador, y nosotros estábamos con el Mustang. No, ya no tenemos el Mustang, estábamos con un Toyota, porque el Mustang ya lo habíamos entregado, ya había pasado como una semana, en fin, no sé. Estamos en el Toyota, entonces yo agarro y me voy con Juan Diego en un carro, o con el. Con, no, yo voy con el otro huevón, y Juan Diego se va con César. Algo así fue. Manejamos en lluvia torrencial por 2 horas, desde Miami Beach hasta no, por 1 hora, hasta Fort Lauderdale. Llegamos a Fort Lauderdale y te digo, estábamos todos cochinos, pejón. Habíamos estado todo el día en la playa hueveando y supuestamente lo que íbamos a hacer era cambiarnos e ir a Miami Beach. Pero César dijo, no, vamos donde mi tío, nos bañamos y nos cambiamos ahí y nos vamos a la juerga de Mocarratón con él. Eso nos dijo César. ¿Ya? Entonces, ya, puta, suena bien, ya la mierda. Hemos manejado 1 hora, huevón. 1 hora, que para esto, esta 1 hora del mall a la casa del tío era también 1 hora de la casa del tío a nuestra casa. Entonces, no había forma de como que arrepentirnos ya en ese momento porque ya era tarde. Porque salimos como a las 10 de la noche del trabajo este hijo de puta. Llegamos afuera en la casa del tío. Y el buen dice, ya vengo. Cuando nos había prometido que íbamos a entrar a la casa, dice, ya vengo. Pa, se mete a la casa y cierra la puerta con seguro, ¿no? Y nosotros, o sea, corrió literalmente el buen. Corrió y se metió a la casa porque no le había dicho ni mierda al tío, pues, buen. Ya, entonces nosotros nos quedamos afuera. Aún siendo crédulos de que iba a ocurrir algo o de que nos iba a abrir la puerta. Entonces, yo me calateaba en la calle, huevón. Ya ni siquiera me pude bañar. Entonces estábamos ahí. Puta, este gordo concha es. Madre ya, puta, que nos cambiamos al toque. Y el huevón no salía, pezbón, ¿no? Entonces agarré y me acuerdo que le escribí, oye, concha tu madre, al menos para lavarnos los dientes, pezbón. Ya. Entonces parece que le dijo su tío y ya, entramos a la casa. Entramos, me lavé los dientes, se lavaron los dientes todos y dijo, ya, nos tenemos que ir. Y le dije, ya, ¿y qué? ¿Y tu tío? No, él va después. Mi tío va después. Dice que vamos avanzando y ahorita va él. Puta, ya, pues, nos fuimos los cuatro en el carro, ¿no? De nuevo, con el imbécil que no ponía ni un dólar, weón. Seguimos. ¡Qué idiota! Me acuerdo y me da cólera, weón. Ya, ese viaje de mierda me da risa. O sea, ahorita me da risa, pero me acuerdo y me da cólera. Subimos al carro y manejamos, weón. Otra puta hora, weón. Hasta Boca Ratón. Ya, en lluvia, te hablo, ¿no? En carreteras largas, así que te dan ganas de dormir. No hemos tomado una puta gota de alcohol, weón. Y llegamos a una juerga que se llama Blue Martini. Entramos a... Era como un mall que tenía, ¿no? Sus parqueos grandes. Y estaba la juerga que daba como puerta afuera hacia el parqueo. Nos cuadramos y entramos a la juerga. Entramos y estaba en algo. Había un grupo que tocaba Maná. Está tocando... música de Maná, ¿no? Allá en Miami es casi todo, en Florida es casi todo en español, al menos el sur de Florida. Y no, y la gente estaba bailando, así, no me acuerdo las caras de las personas, no me acuerdo si habían chicas guapas, no me acuerdo. Ya me acuerdo que entramos a la huevada y dijimos, ya, pues ya estamos acá, obviamente, pues no, puta, escuchas música, al fin, ambiente, después de estar tanto rato encerrado en un carro, ya, la mierda, ¿qué hacemos? Hay que chupar, pues, ya. Puta, vamos a la barra. Ahora, César no habla ni pincho de inglés. No habla nada de inglés. En ese grupo de los cuatro huevones, solo yo y Juan Diego hablamos inglés. El otro huevón no hablaba ni mierda. Lo habían mandado a Estados Unidos a trabajar a este huevón. Y no sé de qué, porque estaba no hablaba ni pincho de inglés. Al final lo regresaron, huevón. Lo mandaron de Lima porque estaba de vago. ¿Y qué hizo allá? Estar de vago también. La cosa es que fuimos a la barra y le digo Oye, César, ¿cómo es para el All You Can Drink de $15? Pues no, porque estaba mucho más caro de lo que realmente era, ¿no? De lo que había hecho César que era. Entonces César dice, no, tranquilo, yo me ocupo. Entonces yo he visto cómo César va y el barman hablaba inglés, ¿ya? O sea, solo inglés, se nota que era gringo. Y el huevón agarra y César va y yo veo. Y yo decía, ¿qué hace este huevón si no habla inglés? ¿Qué está haciendo, manjas? Entonces yo vi que hablaba algo con el barman. Y como que el barman no entendía, hacía como que, ¿qué hablas? Entonces César agarra y saca su teléfono y le enseña una foto al barman, así. Una foto de su tío, pejón, así, al barman. Y el barman ve la foto y dice, ah, sí, ¿no? Y dije, chucha, sí es verdad, dice. Ya, sí. Y dice César, se voltea y dice, ya. Dice que no hizo una tarjeta de crédito. Y todos al toque saltaron. Obviamente el huevón que no puso ni un dólar no dijo ni mierda, se hizo huevón, ¿no? Y obviamente, como ese huevón no estaba de vacaciones, nosotros sí, entonces... Claramente que quería divertirse era yo o Juan Diego, ¿no? Juan Diego agarra y dice, no, yo no voy a poner nada. Y yo agarro y digo, ah, yo tampoco, estás huevón, ¿no? Y César, no, yo tampoco, porque César ni siquiera tenía tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie quería poner. Entonces yo tenía una tarjeta de crédito que había reventado, ¿ya? Porque era una tarjeta que creo que tenía poca línea y ya estaba reventada. Y dije, ya la mierda, ya, si quieres le doy esa tarjeta, pejón. Puta, agarré y le di la tarjeta de crédito. Entonces ya, se la da el huevón, ¿ya? Y lo que hace esa tarjeta es que en verdad es... Todo te van a cargar ahí. En ese momento yo no sabía, pejón. Entonces dejamos la tarjeta como garantía, pejón. Entonces dejé la tarjeta de crédito ahí. Lo cual es raro ahora que lo pienso. Pero bueno, es Gringolandia. Entonces no pasa nada. Y comenzamos a juerguear. Puta, comenzamos a juerguear. Me comenzamos a pedir tragos, pejón. Y era en esta época estaba de moda el Fireball en Estados Unidos. Que era un whisky con sabor como picante. Y pedíamos eso con Coca-Cola cada rato. Y me acuerdo que yo iba a la pista de baile. Y eran viejas todas. O sea, no era como que... Habían un par de chibolas, pero la mayoría de personas eran viejas. Claramente porque está sonando Maná, ni siquiera reggaetón. En esa época era la época de Ozuna, recién había salido y Nicky Jammer estaba de moda, pues. Y estas viejas, pues, no estaban bailando así, ¿no? Y me acuerdo que César agarró y con mi otro pata agarraron y decían, ya, vamos a jugar ahí, decían. Y decía, oye, pero son viejas. Y yo, sí, ya, pero ya qué chucha, pues ya estamos acá, ya. Y... Oh, ese eres un personaje, weón. Comenzó a joder unas tías mexicanas. Y yo me acuerdo, weón, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que estaba en la pista de baile, estaba así con mi trago, y yo veía a César así, pero agarrándole a la tía como si fuera pues una chivola, pues, weón, ¿no? Le agarraba la cintura así y la jalaba hacia él. Y me acuerdo que le bajaba la mano, medio que le metía mano, y la tía le decía, qué caliente, le decía. Qué buena mierda, weón. Qué buena mierda, qué juerga de mierda, weón. O sea, en ese momento ya yo estaba jiji, jaja, ¿no? Y pasaron las horas en diversión, así. Y de la nada veo el barman corriendo por todo el bar, como. O sea, buscando a alguien, man, ya sé, sí, perdido. Y dije, como, ¿qué fue? Entonces yo también más sano agarro y le digo, oh, como, ¿qué fue? Le toco la espalda, ¿no? Y el weón me dice, no, que tu tarjeta, la tarjeta no pasa. Y yo, ja, no me digas, obviamente no pasa. Entonces agarré y dije, lo que debí haber hecho era meterle la cabeza nomás, weón. Quitarme. Tú dije, ah, no te preocupes, ya. Yo voy, para esto no había nadie ya. Se habían quitado estos hijos de puta, no estaban en el bar. Yo lo busqué primero y no estaban. No sé en qué momento se fueron. Entonces agarré y dije, ya, ¿sabes qué? Como son $15 por cabeza, lo voy a pagar yo, $60. Y nada, me pagaron ellos después, pues. Puta, lo acompañé a la barra, ¿ya cuánto es? Saquéme tu tarjeta. Sí, $200. ¿$200, concha tu madre? Sí, no, que eso que el otro. No, obviamente no le dije, ¿no? $200. Me guardé la rabia para mí. Y agarré y pagué los 200 cocos. Y me acordaba en ese momento cómo el hijo de puta había invitándole trago a las viejas. Que estaban hasta el huevo estas viejas. Están malazas, pejón. O sea, no te digo milfs, pejón, ¿me entiendes? Eran viejas. Que no eran viejas viejas, pero serían unas cincuentonas, pejón, ¿ya? Cincuentonas mexicanas, ni siquiera gringas, pejón. Y agarró y nada, me cobró los 100 cocos y yo salí, pero asadazo, pejón, pero asadazo, así. Estaba dispuesto a pegarle a alguien, pejón. Y salí de la juerga y lo encuentro a Juan Diego perdido en el estacionamiento, queriendo abrir la puerta a un carro X, pejón. O sea, un carro cualquiera. Y Juan Diego estaba abriendo la puerta. Y dice, oye, ¿qué haces? Le digo, no, el carro. Este no es el carro. Le digo, ¿qué haces? No, ¿dónde están? ¿Dónde están todos? Juan Diego estaba perdido. Juan Diego parecía que se había metido, pejón. Puta, que le habían dado una huevada para pepearlo, pejón. Entonces le digo, no, vamos al carro, le digo. Entonces agarro y como que, le digo, ven, voy hacia el carro y el carro no estaba, pejón. El carro no estaba. Entonces dije, ¿quiénes faltaban? César y su amigo. Y weón, el mundo se me vino abajo y dije, nos han abandonado, pejón. Le dije, oh, Juan Diego, nos han dejado acá, weón. Y César, y Juan Diego decía, qué mierda, y la puta me comenzó a renegar, insultar, así yo estaba listo para pegarle a César. Decía, ¿cómo voy a hacer cuando lo vea, weón? Porque estoy a 2 horas de la casa, weón. ¿Cómo mierda me voy a mi casa? Acá, en un país que no conozco a nadie. Mi teléfono para esto estaba muerto, se había acabado la batería. Entonces agarré y dije, ¿qué hago, pejón? No, tengo salida acá, ¿qué hago? Y en plena madrugada, para colmo. Entonces nos sentamos en la vereda, me acuerdo, y le dije a Juan Diego, oye, Juan Diego, llama a tu tía que nos recoja, ¿no? Y como Juan Diego es un inmaduro de mierda también, agarró y dijo, no, estás huevón, yo no voy a llamar a nadie. Ah, ya fue ya. Entonces nos quedamos sentados así un rato y la nada escuchamos, ¡Yacer! ¡Yacer! Y yo, ¿quién es? Levanto la mirada y era César con su amigo. Entonces yo estaba así entre asado y feliz por verlo. Le digo, ¡ay, concha tu madre! ¿Qué es eso, qué otro? ¿Qué has hecho con el carro? No, es que lo moví del parqueo para hacerles una broma. Puta, que para agarrarlo a golpes, huevón. Para agarrarlo a golpes, huevón. Te juro que si no sé por qué no lo agarré a golpes. Porque como dije antes, me dio risa. Ahorita me da cólera, pero en ese momento me dio risa. Fue como que realmente, hijo de puta. Realmente fue más grande tus ganas de joder, huevón. Fue más grande tus ganas de joder que simplemente puta. ¿Me entiendes? Pudo haber pasado cualquier huevada. Pudimos habernos ido, pues, huevón. ¿Me entiendes? Y huevón movió el carro solo para. O sea, salió borracho. Eso es lo que me da risa. Adentro se dedicó a meter mano a viejas y después salió de la juerga y en su borrachera dijo, ¿qué hago? Ah, lo jodo, pues, weón. Entonces agarró y movió el carro y nos quiso cagar. Y nada, y al final entramos al carro, estábamos todos borrachos, entonces agarré, no, el weón quería manejar, le dije que no maneje, lo mandé para atrás, me senté yo en el asiento de piloto y dormimos en el carro, todos. Cuando nos levantamos, prendí el carro, nos fuimos hasta Cooper City. Ya por Miami, por Fort Lauderdale también, bueno, no sé por dónde mierda es, que era como 1 hora y media. Y cuando llego a la casa de Juan Diego, no encontraba mi teléfono. Y dije, oye, mi teléfono, ¿qué fue con mi teléfono? ¿Dónde está? Y me puse a buscarlo todo y no estaba el teléfono, pejón. Y César agarra y me dice, ya, tranquilo, ¿sabes qué? Hay que regresar a Boca Ratón y lo buscamos. Y me acuerdo que agarré y dije, este bon es mi amigo, pejón. Este bon, o sea, porque Juan Diego dijo, A Juan Diego también yo recién lo conocí, en verdad, en ese viaje lo acababa de conocer. Y el otro huevón era mi amigo, ¿no? Entonces los huevones se metieron, o sea, Juan Diego se metió a su casa. Y yo tuve que ir, pues, ¿no? Con el carro, puta, a recoger el teléfono, ¿no? Y César me acompañó. Y dije, yo pensaba todo el rato, ¿no? Oye, puta, César era buena gente, pejón. Porque es un viaje de 1 hora y media, el huevón tranquilamente pudo haber seguido a huevear ahí mientras yo iba solo, pejón. La cosa es que, bueno, fuimos al parqueo y ¿qué había pasado? El hijo de perra César había visto el teléfono sin batería en el asiento atrás y se le ocurrió mejor idea que tirarla por la ventana. Tiró el teléfono por la ventana y yo no me enteré hasta que encontré el teléfono tirado en las plantas del parking lot. O sea, me cuadré donde estábamos cuadrados y busqué en las plantas y estaba el teléfono ahí. Y dije, qué raro estaba, qué raro que esté acá y qué raro que este hijo de perra me haya acompañado, pejón. Y después me admitió que él había tirado el teléfono por la ventana, pa' joder, pejón, pa' joder. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué mierda te juntas con ese tipo? Y yo también digo, ¿por qué mierda me juntaba? Y todo lo que dije a esta huevón de que era mi amigo, mentira, es una mierda de persona. No, César es chévere. Y la cosa es que nada, regresamos a la casa y Juan Diego se quedó ahí y de ahí yo me quitaba ese día también encima. Yo estaba a punto de llorar cuando no tenía mi teléfono, porque tenía que irme incluso. Y me tenía que ir al aeropuerto y César se le ocurrió, no, vamos a la playa un rato, a huevear. Fuimos a la playa, perdí mi vuelo y por culpa de César. Y encima me dijo que me iba a llevar dijo que me iba al aeropuerto primero, después a la playa. Fuimos a la playa y de ahí le dije a César, ya me tengo que ir al aeropuerto. Ya, sí, entonces vamos a la casa al toque, quiero recoger unas huevadas. Fuimos a su casa. Se metió y dijo, ya, yo me quedo acá, pejón, quiero cagar. Vete tú, pejón, anda con el negro, que era su amigo. Y su amigo me llevó al aeropuerto, pejón. El huevón, que no puso ni un puto dólar para el carro, manejó el carro, no, yo lo manejé, creo, hasta el aeropuerto y se quedó el carro a él. Un carro por el que yo también había pagado y que incluso había garantía. Creo que es más, creo que yo pasé la tarjeta para este carro. Y el hijo de perra se lo quedó. Imagínate no poner ni un dólar y tener un carro cuadrado alquilado fuera de tu casa. ¿No? Y, o sea, llegó a la casa de su tío, donde estaba quedándose, con carro, pejón. Oye, ¿qué fue ese carro? Has venido hace 3 días y tienes carro acá en Miami. No tengo carro, tengo amigos que son unos estúpidos, pejón. Eso es lo que dijo el negro, pejón. ¿No? Imagino que fue así la conversación. Es como que, oye, tío, así son todos en Estados Unidos, idiotas como estos jóvenes. ¿Ah? Me compran comida, me compran trago, me dan carro y no me clavan. Increíble, pejón. Perdí el vuelo y fue un viaje de mierda. En general fue un viaje de mierda. Y así es César Pinate, perdón. Y esa es la historia de César Pinate. O sea, tengo tantos ceros con ese weón, pero bueno. Eso es todo por hoy, amigos, porque ya voy con 7 minutos, así que espero que les haya gustado. Lamentablemente se va la luz, es por eso que se ve así. No se olviden darle like y suscribirse. Y chao, cuídense.